Ahora sí, muy buenos días a todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a la mañana del mercado. Buen día, Edu.
Buen día, Sole.
¿Qué le estabas diciendo al público?
Hermosa mañana, ¿no?
Hola, Fer, ¿cómo va?
Buen día, Sole. ¿Todo bien?
¿Todo bien? Empezamos tarde, ya todos saben, ¿qué les vamos a decir? Estábamos acá prendidos a la computadora escuchando al ministro de Economía que acaba de anunciar el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Antes, minutos antes de que empezara a hablar el ministro de Economía, yo estaba acá sentada con Edu, y los dos coincidíamos en algo, necesita una noticia ya. Bueno, ahora en un rato habla Caputo, le dije yo a Edu, quizás anuncie algo. Necesito una noticia ya, porque el día de ayer era ya todo caos y desesperación, todos rumores, todas cosas raras. Anunció rápidamente, porque
era hora.
Era hora de que anuncie el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. 20 mil millones de dólares es el monto que va a llegar por el fondo. Falta el BID más el Banco Mundial también.
Banco Mundial y la Corporación Andina Fomento, la CAF.
Exactamente, que era cambio de nombre.
Ahora, cambio de nombre, sí, tiene otro nombre ahora, sí.
Así que están hablando de reservas brutas a más de 50 mil millones.
Exacto.
Está dando ahí un par de detalles. Faltan algunos, obviamente, todavía él. ¿Cómo? Esto necesita aprobación del Board todavía. O sea, no quiero fallar, pero me parece que dijo algo como que habló y pidió como decir el monto, porque necesitaba, con las jornadas que venimos teniendo muchos días de ventas de dólares y un mercado presionando fuerte al alza el dólar, necesitaba anunciar el monto. Ahora falta la aprobación y el cómo va a llegar esos fondos, esos 20 mil millones. Y él explicó claramente que van a reservas del Banco Central. Eso, exacto, es lo que estaba anunciando. ¿A qué tasa? No, calculamos que la tasa, los estoy leyendo a ustedes. La tasa no la sabemos, pero habían dicho en su momento
5,63, ¿puede ser?
5,63. Sí. La tasa del fondo es más baja que la que teníamos anteriormente, que era del 6 y pico. Faltan, obviamente, esos detalles. Más que la tasa, que obviamente es importante, pero calculo que será una tasa baja, me parece que ahora lo que todos tenemos que pensar y mirar es cómo van a llegar esos fondos. Porque ayer había un rumor muy fuerte en el mercado, que era lo que metía presión al tipo de cambio, y era que los fondos iban a llegar después de octubre. Y todos coincidíamos por unanimidad en que después de octubre, hacíamos la cuenta con Edu, faltan 6 meses, no podían llegar. Porque 6 meses, así como estábamos, era muy difícil de sostener para el gobierno con tanta incertidumbre. Con lo cual, ahora queda decir, bueno, de esos 20, quizás llegan todos juntos. Y porque él habla ya como, bueno, van todos al Banco Central. No,
exacto.
No dijo, van a llegar en etapas, revisión. No dijo nada de todo eso. Obviamente va a haber revisión del fondo. Siempre que manda plata va a tener un control, sobre todo para qué lo estás usando, ¿no? El miedo de todo, ¿para qué vas a usar los fondos? Pero bueno, falta el BID, falta el Banco Mundial, ahí se están hablando de otros 6.000, 5.000 más. Así que esa plata yo como nunca intento contabilizarla, porque la plata del fondo, del BID y demás va siempre como para otra cosa, ¿viste? Sí. O sea, no es que van a engrosar reservas del Banco Central. Así que les cuento cómo está un poquito el pre-market. Alta volatilidad. Galicia en este momento está a $60 aproximadamente, casi un 4% arriba, 9.500 papeles. Banco Macro está subiendo un 3,5%, 85,60, 820 papeles. ¿Sí? 2.000 papeles para Banco Francés, que está a $20 aproximadamente, 2.132 papeles. Y Superville, que era la que me preguntabas vos, 5,5 arriba, 3.500 papeles aproximadamente.
O sea que existe la posibilidad que la mejora pase por los bancos, más que nada, ¿no?
El sector financiero, el primero en rebotar.
Es el más beneficiado.
Igual, tranquilo, sí. Porque es muy poquito el volumen que.
Sí, sí, hay que tomarlo con pinzas porque es cierto, hay que esperar la apertura a 10,5 por las dudas, sí.
Exactamente.
Y los bonos en dólares deberían subir también, ¿no?
Exactamente. Sí,
también. Algo que le conviene al gobierno porque necesita que el riesgo país caiga por debajo de los 700 puntos y vamos a ver qué pasa con el dólar también, ¿no?
¿Qué pasa con el dólar? Si hoy bajará, si... Aparte, justo mañana se viene la licitación clave, esta licitación de mañana que salía incluso con bonos dólar Linker, porque el mercado estaba... ¿Quedará desierta de nuevo? ¿Te imaginas? No sé. Después de toda una semana de queremos cobertura, queda desierta. Hola mercado y hola volatilidad. Una jornada intensa vamos a tener, así que... ¿Qué es lo que la expectativa al anunciar 20.000 millones? La expectativa es que hoy el mercado suba, que rebote. Faltarán los detalles, que no me parecen dato menor. ¿Cómo van a llegar esos 20.000 millones de dólares a la Argentina, todos juntos o en etapas? Lo que sí me parece como primordial es esto de entender que no era sostenible esto hasta octubre. O sea, no había ningún tipo de posibilidad.
Lo hablamos justo antes de que empezara el programa.
Si hubiésemos arrancado a las 9,
si
hubiésemos
arrancado... escuchando, decían, mira, lo están adelantando.
Hubiesen entendido que estábamos hablando de eso desde el lado del mercado, entender que la presión es muy fuerte y que necesitábamos un poquito de certidumbre, de noticia concreta. Ahora faltan nuevamente la aprobación, digo... Viene bien para una jornada donde esperemos que el Banco Central no tenga que vender reservas en el día de hoy.
Viste la tecla, debería comprar hoy, con este panorama, hoy debería comprar.
Exacto. Ya estamos como en 26.000 millones solamente.
Sí.
Es el...
Reservas brutas.
Claro, es el parámetro más bajo de los últimos 14 meses.
Sí.
Y no, con reservas negativas, 5.000 millones las netas, ¿no?
Sí.
Veníamos complicadísimos. La intervención que hubo ayer en el dólar, mamita querida, era...
En un momento el BEP tocó otra vez 1.305 para terminar 1.295.
Sí, con un hachazo ahí. Sí, la intervención del último minuto notó. No se las traje, pero pasó lo mismo que estaba ocurriendo. Sí. Fuerte intervención del gobierno para bajarlo y cerrarlo por debajo de los 1.300. Uh-huh. ¿Qué pasará? Los estoy leyendo ahí a ustedes. Se viene la devaluación. Y mientras con Edu decíamos, en esta conversación que teníamos, que les cuento que era necesitamos sí o sí una noticia, la pregunta era, ¿cuál va a ser el esquema cambiario? ¿Cómo desarmás esto ahora? Ahora que hace media hora atrás, te digo un poquito más fácil con 20.000 millones, ¿no? La preocupación que teníamos con Edu de decir hasta dónde va a llegar el tipo de cambio. Devaluación sí, devaluación no. Flotación... Sí, no, digo, o sea, hay...
¿Se usan estas reservas para flotación? No debería, ¿no?
No debería.
No tendría.
No tendría que usarse, ¿no?
No tenés que usar las reservas para la flotación.
Por eso digo, hoy es importante saber a última hora si el central compró dólares, ¿no? Ojalá que sí.
No tiren bombas, me dice Silvana. No estamos tirando bombas. Mira,
qué sensible que está.
Empezamos diciendo qué linda mañana. Estamos pensando en el mercado, pero también no nos queda otra que pensar, che, pará. El tipo de cambio, que es lo que todos estábamos mirando hasta ayer, y el Banco Central vendiendo, ¿te sirve este dólar? Claro. ¿Devaluación sí, devaluación no? ¿Bandas de flotación sí, bandas de flotación no? ¿Volvemos a los 1.200? ¿Queda en 1.300? Digamos, son todas incógnitas que tenemos que ustedes como inversores se las tienen que plantear y las tienen que tener como escenario, claro, en cartas en la mano. Porque si no, podés hacer un mal análisis de que estos 20.000 millones solucionan todo. Claro. Y, o sea, ayudan, sí, a la situación actual, porque, repito, no podíamos seguir vendiendo reservas a este nivel, pero quedan problemas por solucionar. Sí. O sea, no es que, listo, ya está, se solucionó todo. Quedan temas por solucionar. Esperemos que sea con un mercado lo más amigable posible, acompañando. Mañana se viene esta licitación, un tercio de esta licitación son 9 billones de pesos, un tercio está en manos del Estado, dos tercios en manos de privados, y también venía por esta cuestión de la cobertura, ¿no? Y del dólar linked, que era los volúmenes que se venían disparando, sobre todo en ROFEX. Ahora, ¿te acordás que Pañi dijo en abril se levanta el cepo?
Sí.
La pregunta del millón sería...
Suena fuerte,
Qué grande Pañi, mirá. Sonríe acá el público. La pregunta sería si esos 20.000 millones alcanzan para levantar el cepo de la noche a la mañana. Para mí no.
No, para mí tampoco. ¿No?
¿Puede ver qué decir? ¿Ver?
No, es difícil.
Está difícil.
A ver, el antecedente es que fueron liberando de a poco restricciones. Se emitió el Bopreal. O sea, fueron todas medidas cautelosas. O sea, no fue una cosa de shock, el famoso shock. O sea, yo no sé si estamos preparados para... Hay una demanda contenida de gastos del exterior que no sé si nos bancamos un total libre mercado. Sí. Aparte, estamos yendo a contramano al mundo. El mundo se está poniendo proteccionista. Nosotros nos tenemos que poner proteccionista.
Nosotros somos así. Pero... Es verdad, me están diciendo las licitaciones hoy, claro, porque hoy es jueves.
Sí, pero se conoce a la tarde.
A la tarde. Pero claro, yo dije la licitación de mañana, sí. No, claro, hoy ya.
Es hoy, pero se conoce después del cierre.
Es hoy, pero se conoce después del cierre, claramente. Gracias. Siempre nos faltan 5 para el peso, dice Sofi. Yo creo que igual hoy con esta noticia estamos mejor que ayer y que el ministro entendió perfectamente que necesitaba hacer un anuncio fuerte con algo concreto.
Contundente
claro. Para... Con que no vendan reserva al Banco Central hoy.
Sí, ya es un hecho. Fíjate que ayer vendieron poco.
Sí,
ayer vendieron poco, 48 millones,
sí.
¿Puede ser?
Sí, pero en el acumulado.
No era sostenible en el tiempo.
Venía feucho el acumulado.
Sí, muy bien el anuncio, sí.
Viene bien para calmar a las fieras, dirían, ¿no? Directamente en el mercado. La fiera siempre es el mercado, ¿viste? No te deja pasar una. Se pone de un lado y del otro sensible. ¿Viste? Te dicen, ¿por qué te das vuelta tan rápido? Pues soy del mercado, o sea. Claro. Hoy tengo estas convicciones y mañana tengo estas otras.
Mira, acá lo tengo. En el acumulado de las últimas 8 ruedas se vendieron 1.361
millones.
¿1.300? 61 millones.
Horrible.
O sea, en las últimas 8 ruedas.
Horrible. Sí. Lo que estamos hablando, para aquellos que todavía no se enteraron, es de esta noticia. El ministro confirma que la Argentina espera 20.000 millones del Fondo Monetario Internacional. Los veo ahí debatiendo fuerte. Con respecto, bueno, Fabián dice, la plata no está todavía. No, lo acaba de anunciar. Falta aprobación del board, falta saber cómo. Digo, faltan un montón de cosas. Lo que es el anuncio de los fondos que van a entrar. Tampoco sabemos, como repito, 20, 10, 5, de a 2. Se verá, está todo por ver. Si dice, ¿qué anunció? Está negociando todavía. Él dice como que pidió autorización para publicar el monto. Él decía, yo ya sabía el monto. Lo que pidió es una autorización para transmitir hoy. Le está hablando al mercado, yo quiero que entiendan esto. Sí, le está dando un mensaje en la apertura al mercado de capitales
para tranquilizar
sí, porque esto era un desquicio. Sí. Te digo, 2 jornadas más, jueves, viernes.
Y encima...
Fin de semana de rumores, que arrancan los rumores.
Fin de semana tenés un feriado encima el martes, no, el miércoles, ¿no?
¿Miércoles es feriado?
Sí, el miércoles. ¿No?
Miércoles. Sí. Yo pensé que la licitación. Yo pensé que hoy era miércoles.
Por eso,
así que...
Era mucho tiempo ya, para medio
y hoy es jueves, así que imagínate cómo estoy llegando. Así que esto es lo que estamos mirando en el pre-market. Para los que me preguntan, yo estoy mirando directamente el pre-market en Estados Unidos. Así que, digamos, porque opero directamente en Estados Unidos, entonces por eso les puedo decir a ustedes aproximadamente. Le voy a pedir a Don Raba si podemos poner en la página de Raba el pre-market. No, a ver si para qué. Porque acá los veo que hay un montón que no saben dónde mirar y siempre la página de Raba es información. Así que voy a pedir a ver si podemos hacer un cuadro ahí en el medio que diga pre-market para los ansiosos como yo. Y yo después vengo y les digo, no le den bolilla al pre-market porque no sirve, pero igual
si en días como hoy sí me sirve. Después te van a pedir el after también,
¿Y por
la
qué
gente
no?
Es muy ansiosa.
¿Y por qué no? Si están pidiendo que el Nasdaq opere 24/7, ¿por qué no? El mundo cripto lo
está
hizo.
Sí, es verdad, claro, tenés sábado y domingo.
Después terminamos mirando la bolsa de China a las 4 de la mañana.
No, ¿por qué no? Es muy adictivo eso ya, ¿no?
Yo sí, no se puede. No. Yo cuando me levanto a la mañana lo primero que hago es eso.
No.
Sí, ¿por qué no? Necesito saber qué pasó en el mundo mientras yo dormía un par de horitas. Estoy ansiosa, ¿qué le voy a hacer? Gente, esto es así. La placa que tenía preparada, para que entiendan por qué sale hoy rápido el ministro de Economía a anunciar este acuerdo con el fondo, estos 20.000 millones, es de Amílcar, que hablaba puntualmente de vendedor neto el oficial y en el mercado de los dólares financieros. Ahí tienen cómo son las compras y la intervención en la brecha. Compras no hay, fíjense, acá estos 1.037 que están valuados al día 21. Y los negritos es la intervención en la brecha. Fíjense que esto que hace que los dos sean vendedores, para mí es lo que impulsa rápidamente a decir... anunciemos algo ya. No podemos perder tiempo porque las reservas perdidas son muchísimas. Hiciste el quinto gol de la selección con el pre-market. Bueno, ahora ya está. A ver, Juan Ignacio Raba, si me está escuchando, me está escuchando, le están mandando por privado. Soledad está pidiendo en vivo el pre-market para toda la gente, para meter entre todos. Pongan pre-market, 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 así en el chat. Así todos hacemos presión en la página de Raba para que se suba ese pre-market. Edu, comparto el dólar MEP. 1.295 el cierre de ayer. La lógica diría que con un acuerdo, como el día digo la lógica, porque entre la lógica y la práctica, ¿viste? La lógica diría que con un anuncio como el de ahora...
Se tiene que calmar.
Coincido plenamente. O sea, deberíamos tener un dólar hoy, MEP, CCL, tranquilo, con baja, leve, no lo sabemos todavía bien, pero debería tender a la baja, bonos en dólares subiendo... Y ADR subiendo, ¿no?
Ahí está, se los acaba de decir Edu, les acaba de hacer un hermoso resumen. Dólar a la baja, uh-huh. Acciones subiendo,
bonos en dólares,
subiendo. ¿Podría haber una caída de los bonos en pesos? La migración ahí, de cartera rápida, ¿puede darse
en
hoy?
En principio sí, pero ¿qué pasa? También tenemos el dato de la inflación, y esto hay que decirlo con una nota levemente negativa, que la inflación de marzo, que se va a conocer en el mes de abril, más o menos mediados de abril, me parece que viene un poco alta, o igual o superior a la del mes anterior. Se estaba hablando hasta hace poco 2,5, ya se empieza a hablar 2,9, con lo cual un bono TX26, si lo tengo y tengo un 15%, me parece que lo mantengo, por las dudas.
Mientras ustedes estaban hablando, yo estaba pensando, no se asusten los que tienen CDR, si el dólar baja,
claro,
van a caer los CDR, pero por... simplemente por la baja del dólar, no porque los CDR sean malos o no, porque claro, estén mal. Ahora, si en Estados Unidos ese CDR está bajando y encima en la bolsa local, con esta noticia del acuerdo, el dólar baja, obviamente tienen el doble efecto negativo.
Claro.
Baja por los dos motivos. Así que bueno, hay que tener presente eso.
Me gusta esa aclaración.
Va un ejemplo. Ponele que el dólar MEP baja, no, mejor dicho, el CCL, que se usa para medir los CDR en pesos, baja 2%. Y si ponele, a ver, no sé, Tesla baja 2%, te va a bajar 4% hoy Tesla de entrada.
Que sería un milagro, supuesto, que Tesla... Sería un milagro que Tesla baje solamente un 2% en una rueda.
Sí, pero perdón, la gente no olvide esos detalles.
¿Por qué solo con Tesla? ¿Estás ahí? No
te como que cosita.
Va a aparecer Tesla, ¿no? Lucho acá en el chat. Me olvidé de escribirle a Lucho. Estuve con un millón.
¿Va a la bancarrota, Edu?
Le voy a escribir. ¿Estás vendido?
En Tesla, ojalá te hubiera vendido.
Escúchame, 1.290 están diciendo no es baja el dólar. No, a ver, si estás pensando que el dólar puede corregir, lo lógico sería que vaya a buscar 1.250 para que sea una baja contundente del dólar. No sé, no hoy, digo, por ahí lo puede hacer en el trayecto de los días, ¿no? Pero si el mercado apuesta y cree por esto que está ocurriendo, con faltan mil detalles, o sea, quiero anunciar esto, estamos todos contentos porque es como una bocanada de aire. Yo siento como
volvemos a los mercados financieros.
Claro, como que nos da un poquito de oxígeno, pero... faltan detalles, no veo el dólar en 1.100.
No.
Porque
para
digo,
nada,
repito,
no,
los problemas siguen estando, sí, obvio. O sea, reserva, tipo de cambio, de brecha, cepo, exportaciones, el campo. Justo hay una noticia en Ámbito, no sé si la leíste. Viste que yo venía diciendo que viene el campo, que vienen vendiendo bien el maíz y qué sé yo, y ahora arranca la cosecha de gruesa y ya están todos diciendo, hasta el diario de hoy a la mañana, sin esta noticia, decía como... el campo va a esperar un poquito a ver qué pasa.
Bueno, esa podría ser una muy buena señal que hoy empiece a liquidar fuerte, ¿no?
Y sí.
¿Podría?
Sí.
Eso lo vamos a ver cerca del cierre, ¿no?
Más acá en...
Sí. Por ahí vamos a ver
en
la reacción la semana que
liquidar,
viene.
Deberían liquidar bastante porque ellos también estaban expuestos a mucha incertidumbre y ahora que ven con esta noticia un poquito más claro panorama, deberían salir a liquidar, me parece.
Me gusta el mensaje de Gaby. Falta aprobación y letra chica, lo de hoy es solo humo. Yo creo que lo de hoy real es una bocanada de aire, ¿eh? O sea, coincido con el mensaje de falta la letra chica.
Pero acuerdo ahí, ya está.
Pero claro, lo que me parece que es el monto es el monto, porque había como mucha duda sobre el monto.
Y no te olvides que los mercados se adelantan, no es que van a subir el día que lo aprueben, siempre se adelantan los mercados.
Exactamente, pero sí esta cuestión de decir que sean 20.000 millones el monto que está hablando, es como, para mí es una bocanada de oxígeno para el mercado, puntualmente. O sea, no salió a hablar hoy a las 5 uh-huh. de la tarde. Está hablando hoy en la previa de la apertura del mercado. ¿Por qué? Exacto. Porque otro día más, repito, de venta de dólares en el Banco Central hubiese sido...
Mucha presión.
Muchísima sí. presión. O sea, repito, si hoy el Banco Central... Mira, ni me importa que no baje el tipo de cambio. Si hoy el Banco Central no vende dólares, para mí es como una buena señal. Me conformo sí. ya con sí, eso. Sí, para sí, cortar sí. la dinámica vendedora, 8 días consecutivos de venta de dólares. ¿No
y
teníamos?
Más de 1.300 millones
de venta. Y más de 1.300 millones de venta. Con cortar esa dinámica.
Ya.
Sí, es, yo te es una bocanada de oxígeno, sí, sí, me sí, parece sí. a mí, y que da la posibilidad de decir, bueno. Y para los que están hablando también de lo que es el endeudamiento y de. Que no festejemos el endeudamiento, yo lo dije, lo vuelvo a repetir, yo no estoy en contra del endeudamiento de un país. Si es endeudamiento, repito lo mismo que dije hace un par de semanas atrás. Si vas a usar los dólares para intervenir únicamente en la brecha, no, es un endeudamiento tirado al tacho de basura que no sirve nada. Si vas a anunciar un endeudamiento para sanear el Banco Central, con todo lo que incluye eso, porque estás pasando deuda intraestado a deuda con el Fondo Monetario Internacional. O sea, no es todo color de rosas. Uh-huh. Pero en este momento te da la posibilidad de hacer las cosas bien, sanear uh-huh. el Banco Central y empezar a emprolijar la situación argentina, porque hay que emprolijarla, uh-huh. algún día la tenemos. No podemos vivir de esta uh-huh. manera, con reserva negativa uh-huh. y pidiendo uh-huh. plata y pidiendo plata y pidiendo plata. Pienso que es un buen puntapié. Sí. Dependerá cómo la usa. Yo entiendo a muchos de ustedes que están en el chat diciendo ya le dieron la plata y ya la mal utilizó. Es una realidad, no podemos negar y no se pueden enojar por eso porque es una realidad. Esto ya ocurrió en el 2018. Quiero creer que esta vez va a ser distinto. Quiero pensar que... no va a ser para intervenir en la brecha. En el 2018 se utilizaron los dólares, vamos a decirlo sí. claramente, para intervenir en el mercado.
Y era otra la realidad económica.
Era otra la realidad económica. No había este ajuste fiscal que hubo, esta prolijidad, por decirlo. Yo igual creo que es una prolijidad que hay que rever también, que hay que rever, porque hay sectores como el de los jubilados que no podés tener... ganando sí. una mínima de 350 mil pesos, es una realidad. Entonces, la cuestión tiene que ser ordenar para que todos podamos sí. estar mejor. El país en su conjunto, todos los sectores, el industrial, el del agro, el la de energía. La energía, todos. Pero en algún momento algo tiene que ser el puntapié. Quizás son estos fondos, ojalá. Yo como digo esto, digo otra cosa. Si dentro de un mes llegaron los 20 mil millones y vemos que siguen interviniendo en la brecha, también se los voy a decir. Sí, sí. Se están mal utilizando los dólares. No voy a tener ningún problema en decirlo, como cuando en enero del 2024, ya no sé ni en qué año vivo, 2024 dije, tenemos superávit en enero porque no pagaron nada. Digamos, yo no tengo nada que ninguna... por decirlo de una manera, ni ninguna pauta ni nada que me diga que no puedo decir lo que pienso. Me puedo equivocar, por supuesto que me puedo equivocar y acepto el error, pero voy a decir lo que veo desde este lado del mercado. Que esperemos que sea, que esta vez sea el comienzo de algo que sea distinto a lo que vivimos todos estos años. Si son 20 mil millones, que sean bien utilizados, no para la brecha, y... que a partir del endeudamiento no es malo si es bien utilizado. Si está mal utilizado,
como todo,
es malo. Así que, Edu, sí. comparto esta última que tenemos la licitación, tras mayores expectativas de devaluación, Luis Caputo testea el mercado con 2 bonos dólar linked. Esto va a estar ocurriendo hoy porque son letras... la 28 de abril, estas son letras en pesos, 30 de mayo, se vienen los bonos vinculados al dólar, o sea, al dólar linked, que los puso cortos, 30 de junio. Después tenemos letras también en pesos al 31 de julio, tenemos bonos SER al 31 de octubre, y después tenemos letras vinculadas al dólar estadounidense, 16 de enero 2026 y bono del Tesoro Nacional en pesos cupón con ajuste SER al 31 marzo 2027. Esto es lo que se va a estar licitando hoy. Obviamente este anuncio cambia todo. Hasta ayer pensábamos, che, la demanda en el dólar Linked puede ser muy fuerte. Vamos a ver qué es lo que piensa el mercado hoy cuando vaya a licitar estas letras que van a estar transcurriendo en el día de hoy. El resultado lo sabemos siempre.
6:00 p.m.
5:00 o 6:00 p.m. ¿no? Lo vienen dando más tarde. Antes se daba más temprano. Ahora lo vienen anunciando un poquito más tarde. Pero siempre llega el tuit de Kirchner, ¿viste? Ahí te da un poquito de esperanza. Edu, Merval en dólares. 1877 fue el cierre de ayer.
Sí. Te diría que lo mejorcito que... Hace ya, a ver, una o dos semanas tocamos la media de 200 ruedas y nos dio cierta señal de tranquilidad eso, ¿no? Y ahora como en base al pre, te diría que estaremos ya por arriba de la media de 21/42.
Sí.
Si bien no lo vemos ahí, el hecho que haga eso ya desde el punto de vista técnico te está diciendo, che, no solo respetamos la media de 200, que es la señal alcista de largo plazo, sino que podríamos confirmar que la tendencia de corto mediano se estaría reanudando. Más que nada con esta noticia, ¿no?
Sí, sí. Parecería ser, ¿no?
Aparte, si de principio, o sea, tenemos un rendimiento negativo del 12% en dólares en el Merval.
Sí.
Con lo cual, la media de todos los papeles que están en el Merval tienen como mínimo un 12% en dólares para subir.
Exactamente.
Sí.
Te diría que...
Está perfecto. Sí, perfecto.
Está muy bien, señor.
Se quedaron los dos y digo...
Nos quedamos los dos pensando en lo que estabas diciendo y razonando rápidamente, pero estabas muy bien lo que estabas diciendo, sí. Si acompaña un segundito más el gráfico, fíjense que mientras estemos por encima de la línea roja y hoy lo que esperamos es, con este rebote, cortar estas dos medias, que son las de 21/42, ir en principio a primer objetivo, $2,000.
$2,000 y eventualmente quedarán habilitados en caso de llegar a ese valor, los 2.400 están habilitados.
¿Te pongo uno en el medio o los 2.200?
Sí,
o sea, si lo querés intermedio, mirar como paso intermedio, los objetivos serían 2.000, 2.200, 2.400. De ahí en más veremos noticias más, noticias menos y el mundo, digo, el mundo
sí, siempre complejo. Con un ojo en los mercados de referencia, por favor, ¿no?
Complejo, el mundo complejo. Sí. Edu, me habías armado, creo que esto lo habías armado previo al acuerdo con el fondo y las palabras del ministro Caputo, cartera con riesgo medio.
Sí,
ahí habías puesto, y te digo que estás muy bien alineado yo con una cartera de riesgo medio.
Yo te diría que sí. Porque...
Agarrás una buena parte de la suba con esto.
Claro, mira, los bonos en dólares van a subir y habíamos dicho ir migrando de la L30D a la L35D, eventualmente también a E38D, sigue siendo una buena opción. También el GD35D, otra buena opción, porque ese ya es legislación extranjera. Pero sí, tener un 15% en este instrumento te va a permitir seguramente voy a agarrar parte de la suba. Suponemos que los bonos en dólares van a subir, ¿no? Con esta noticia.
Tendrían.
Deberían. La lógica indica eso, ¿no?
Porque, y te digo que el punto ahí empieza a ser después, los dólares, o sea, los dólares vendidos en la brecha. Si vos dejás de vender dólares, los bonos tienen que subir. Que se la han bancado muy bien esta venta de 1.300 millones. Cuando me decían el mercado le soltó la mano, yo iba automáticamente miraba los bonos y decía, no le soltó la mano.
No, porque si no hubiera habido caídas mucho peores.
Lo primero que tienen que caer son los bonos porque los dólares que estás utilizando.
Y el riesgo país
el riesgo país disparado. Claro, no, es totalmente. Así que con esa cartera de riesgo medio que vos armaste...
Sí.
Yo te banco en todo menos en Mirgor, te lo digo así.
No, sí.
Debate.
Estamos muy light, pero la verdad que
Mirgor un 5% no afecta. No afecta.
Y ¿la cambiarías? Para, estás a tiempo.
Estamos trayendo
si
a la mesa
algo hoy.
Sí. Ahora, esta cartera es preanuncio.
Dale, saca Mirgor y
con el Fondo Monetario.
Y ahí tenés, mira, Galicia la dejaría.
Sí, sí.
Sí,
eventualmente,
claro.
Por ahí
te van a preguntar por Texar acá. Ya me los imagino.
Claro. Bueno, ahí hay una incógnita. Ahí sí nos faltan más datos para confirmar si va a subir. Ahí, bueno, ya lo dijimos un montón de veces, ¿no? Dependemos de lo que pase con el tipo de cambio. Y no solo Texar, sino Aluar, Mola, todos los papeles con perfiles exportadores. No cabe duda que vamos a depender más que nada de esa noticia, ¿no? A ver qué pasa con el tipo de cambio, que para mí va a haber novedades.
Yo coincido.
Yo me jugaría que este esquema del crawling peg del 1% no va más.
No.
Algo va a venir distinto. No Mirá, sé si son bandas, devaluación, no lo sé todavía. Pero sí sé que algo va a haber.
El sábado, cuando estuve, compartí programa con Esteban Domecq, en A24, que hacemos con los pesos, él hablaba de que el esquema está como agotado. Y yo coincido con ese razonamiento. Entran 20 mil millones, bien, pero el esquema de por sí está agotado, en el sentido de que si vos no metés cambios, a la larga se te agota el mismo esquema y vas a empezar a quemar esos 20 mil millones, sí. 5 y lo que sea que vayan. Entonces, yo coincido en que lo que hay que pensar ahora o hay que prestar atención es, che, este esquema cambiario, ¿devalúa o no devalúa? ¿Banda o no banda? Digo, tiene que venir acompañado de un cambio, porque si no, el mismo esquema agotado, sí. que hoy le está entrando oxígeno y puede zafar, va a terminar volviéndose a agotar.
Sí.
¿No? Entonces, porque lo que está en duda es la cuestión del tipo de cambio, porque por los dólares que se están uh-huh. llevando, cuando mirás la balanza comercial de importaciones versus exportaciones, dio muy mal, hay un rebote en la inflación, ayer estaban hablando de 2.9 sí. ya, 2.5, 3 es la banda en la que se está moviendo. Entonces digo, necesitas, aparte de este oxígeno que está entrando, una modificación. ¿Será el crawling peg? ¿Será? No tengo ni idea cuál será el mejor esquema, pero sí me parece que una modificación sí. en el esquema hay que hacer, hay que poner, porque si no es complejo, dicho esto, banco tus Texar en cartera.
Sí, por eso. Yo la bancaría, sí, 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 sí.
Yo estoy tranquila. Esto me da oxígeno, pero me faltan definiciones. Me quedo con Texar en la cartera.
Yo y les ahí, agrego
sí.
que octubre está a la vuelta de la esquina y todo el arco político en 5 minutos entra en clave electoral. Así que todo lo que haya que hacer de cambios en materia monetaria
sí.
va a venir ahora.
Claro, total.
Porque si las malas noticias, absorber un
es
golpe...
Es ya y ya es tarde, te digo.
Y bueno... Pero bueno, recién hoy tengo la noticia de los 20.000.
Es ya, o sea. No quiero decir en el tarde en el sentido de, a ver, lo ideal, yo me sigo preguntando por qué no cambiaste el esquema que se iba a agotar y que muchos economistas te estaban anunciando que ese esquema se agotaba. En el mejor momento, cuando fue la buena, que fue la entrada de los dólares
del blanqueo.
Blanqueo.
Claro.
Ahí sí. era un excelente sí. momento para meter un cambio. Bueno, ahora como dice Fer, octubre es a la vuelta de la esquina. Si vas a meter un cambio, mételo ya.
Porque si no, trasladás todo hasta después de las elecciones.
Es que yo me acuerdo
que yo
cuando...
creo que van a trasladar todo hasta después de las elecciones. Mi opinión, sin... ¿eh? No sé, no, me parece que a se
ver,
van a jugar.
Son como los dos escenarios. O se hace ahora rápido, cosa de llegar a la elección con el impacto ya absorbido. O si se tiene espalda, digamos, para hacerlo, es sí. pasarlo después de octubre.
Obvio. Estoy mirando ahora, sí, Galicia ya abrió, son y 33, 45 mil casi papeles operados, 3.5 arriba, macro casi 2, francés 1.85, Superville 2.85, YPF 0.62. ¿Qué me queda por decirles?
CEPU
0.25, sí, CEPU negativa, TGS 1.24 arriba, voy a ver Loma neutra 0.35 con la nada misma, 2.300 papeles operados. Fíjense, Edenor negativa, 1.19 abajo, ah no, olvídense, 134 papeles operados, no arrancó todavía, está dormida la gente que opera Edenor. Lo que quiero decir es que no es euforia, que es una bocanada de aire.
Exacto.
Y esto también me parece importante repetirlo muchas veces. ¿Por qué? Para que no se tiren de cabeza a compro todo ya, el tema de los CDR. Uh-huh. Si hoy el dólar te baja, no desarmes el CDR porque el dólar te baja.
No tiene sentido.
Tranquilidad.
A ver, si el CDR estaba bien seleccionado por otro fundamento,
obvio.
No es motivo para vender.
Obvio. Me olvidé. Vos dijiste que iba a subir. Esperá, que lo estoy ordenando. Ahí está. Me dijiste que iba a subir en un buen escenario... Los bonos, y seguís recomendando el 35.
El 35D,
tu
sí.
mejor opción.
Claro, porque, bueno, muchos ya lo empiezan a decir, ¿no? Si viene el acuerdo con el fondo, el mercado responde bien, bueno, los bonos, lo primero, lo ideal sería monitorear a ver si el gobierno sigue comprando dólares a través del Banco Central, es otra buena señal. Y esto permitiría a futuro, si sigue esta tendencia positiva, que el riesgo país pueda perforar los 700 puntos y ojalá que vaya a buscar los 500 como para que el gobierno de acá a junio pueda colocar deuda y pueda pagar sin problemas los vencimientos de julio. que son 4.500 millones de dólares. Después tenés en enero del año que viene otros 4.500 millones de dólares.
¿Cómo salían los marcos internacionales en julio?
Está complicado, por ahí llegamos.
Son tres meses.
Y en Argentina, no sé.
Claro, puede pasar de todo.
De todo puede pasar.
Lo que pasa es que un riesgo país en 700 puntos, para que vayas a un riesgo país de 400, tiene que realmente dar un cambio de un cambio de timón fuerte. Y no sé si el gobierno está para hacer un cambio de timón, digamos. Siguiendo con esto que vos estabas diciendo, octubre está a la vuelta de la esquina. Qué difícil está empezar a mover cosas que, como todo movimiento, puede traerte volatilidad, rebote del dólar, esto, el otro, de inflación, qué sé yo, cuando tenés las elecciones ya.
Sí.
Entonces, quizás, pienso, si entra esta plata y son 20 y son el todos y qué sé yo, quizás no patear eso que vos estás diciendo. ¿Para enero? Estoy planteando como un escenario, Edu. Estoy pensando en voz alta. Yo también estaba confiada en que llegábamos a julio, pero me parece que julio es mañana, porque octubre está a la vuelta de la esquina.
Nos queda todo el mes de abril, todo el mes de mayo. Bueno, junio tenemos por ahí. Medio justo, ¿no? Pero
medio
bueno, va a depender de los dólares que compra el gobierno, de cómo esté el riesgo país. Pero acá yo me puse como ejemplo. A ver, ayer el AL30D rendía un 14,1, ¿no? Eso te da un precio de 64 dólares. ¿Qué pasaría? A ver, para que el gobierno salga a colocar, debería bajar la tasa, la TIR, al menos del 10%, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, si fuéramos a una TIR del 9% en el AL30D, debería llegar a 72 dólares. Implica una suba para el bono este del 12%.
Sí.
Para que rinda una TIR del 9, y ahí sí el gobierno pueda salir a colocar, ¿no?
Claro.
Es una posibilidad.
Es una posibilidad, quizás hoy parece en este escenario una recontra posibilidad optimista, que puede darse, porque los mercados son violentos en la suba y en la baja también, digamos, se pasa, quizás lo va a buscar. Digo, hoy por ahí veo ese escenario un poco más complejo que un cachito más atrás, me parece. Sí. Y también digo, che, si no salís en julio, porque esta es la otra, y salís en enero, tampoco pasa nada. Porque el banco, el gobierno ya tiene como 2.000 y pico de los que hay que pagar. Hay que pagar 5.000, cerca de 5.000 millones. En
2.300
ya tiene. Sí. Entonces digo, no es una cuestión de decir, me llegó el cafecito.
Bien. Yo pensé que era para mí.
¿Querías cafecito? Mira, te piden vivo un cafecito.
¿Cómo me quedo acá?
¿Cómo me van a hacer solo a mí? La quemaste en vivo. Tenemos una mañana difícil.
Para pedir.
Un cafecito con, a cada uno. Estamos con una mañana capuchín acelerada. Él toma café solo. Fernando
no,
toma...
no, pero me gustó.
Sí, con leche.
Con espuma. Sí,
perdón,
con espuma.
Hicimos una pausa porque estamos como muy... digo, tampoco me parece la muerte de nadie, pero me interesó este mensaje que estoy buscando de Daniel. ¿Querés esta taza? Perdón, ahí está. Ahí está. Listo. Como en casa, ¿eh? De los 20.000... Daniel dice, de los 20.000 apenas abran el cepo, se fueron 7.000 retenidos de ganancias de las empresas multinacionales. Quedarían 13.000 y si siguen así interviniendo se lo queman al toque. Caputo es especialista. Me queda, es muy interesante ese mensaje que está diciendo Daniel, porque para que ustedes entiendan, no sé si todos lo llegaron a leer, pero las multinacionales, como bien explica Daniel, giran sus ganancias a las casas matrices. Y estamos hablando aproximadamente de entre 2.000 y 2.500 millones de dólares por cada una. Están retenidos desde el 2020. O sea, estás hablando de 10.000 millones. Él ha hablado con un poquito menos. Yo tengo una cuenta un poquito más fuerte. Estás hablando de 10.000 millones de dólares. Para mí, por eso dice, los 20 no alcanzan. Para mí, y acá respondo, creo que fue este vos, Fer, que preguntaste, los 20.000 no alcanzan para levantar el cepo de la noche a la mañana.
No.
Esa es la primera respuesta. Los dividendos, exacto, y las ganancias que giran las empresas a sus casas matrices afuera, reteniendo 5 años adentro. Estás hablando de 10.000 millones. No.
Y si eso no pasa, eso también te dificulta las RIGI.
Claro.
Y también nos estamos abstrayendo de lo que está pasando en el mundo, que ni el mundo sabe cómo va a comerciar en el 2025 para adelante.
Tal cual.
No nos vamos a ir por las ramas, pero... O sea... No es casual que Google, Apple y Amazon y otras empresas grandes tengan juicios en Europa. Lo dijo, lo deslizó Trump el otro día, que es como una herramienta de presión política.
Claro. Ahí me están contestando, Diego me dice, dividendos salen con Bopreal, Yo creo que va a haber una salida con Bopreal, coincido con ese mensaje, pero los Bopreal a su vez nos siguen generando. O sea, son dólares que salen de acá, digo, emitidos con un bono o toma los dólares y llévatelos. Al fin y al cabo, cuando vas a mirar esa cuenta finita, al principio queda como desvirtuada, porque che, se fueron por Bopreal, pero se fueron. O sea, al fin y al cabo, los Bopreal son deuda del Banco Central. Claro. Entonces terminan yendo todos a la misma cuentita, digo, también para que lo tengamos presente. Pero sí, yo creo que el día que sea salida va a ser por Bopreal.
Exacto.
Esto lo digo para opinión de Sole, pero difícil levantar el cepo de la noche a la mañana. No me parece que están dadas las condiciones, ni siquiera con estos 20.000. También pienso, hagámoslo de a poco. Si hace 5 años tenés retenido la cosa, no vas a querer sacarlo todo. Dale.
Esperate 5 años. Esperate 5 años,
espera un par de meses más y lo vas sacando de a poco, ¿no? Me quedó una cosa con esto de la cartera. Vos dijiste, te banco en todas menos en Mirgor.
En Mirgor.
Sacás Mirgor.
Sí.
¿Qué agregás?
¿Qué agrego? CDR, no hay ningún CDR ahí.
Sí, JP Morgan, que ahora vas a explicar razón. Por qué.
Sí, JP Morgan, sí.
Bueno, ahora vas a explicar por qué.
Yo te agrego de forma especulativa a Google, que Google tiene, con la caída que tuvo Google ahora, tiene un 27% de suba hasta el próximo máximo, que es arriba de los $210. Así que me la juego por ese lado, o sea, un papel tecnológico que puede llegar a tener esa suba. Con que suba la mitad de eso, ya estoy más satisfecho.
Perfecto. Ahora sí, comparto pantalla, vamos a Galicia. Galicia que ahora ya está, bueno, acá me pusiste 57, pero está a $60 aproximadamente.
Casi, ¿no? No 60 dólares, está. Sí.
60. ¿Habilita, poniéndose arriba de los $60, que sería acá?
Exactamente.
O sea, arriba exactamente de las dos medias, te habilitó los 66, 67.
Exactamente, justo en $66, sí.
Claro.
Parece medio prematuro, pero bueno, es un objetivo probable. Si el mercado, bueno, lo toma bien, todo esto que en principio parece que lo tomó bien, y de acá un par de semanas podría alcanzar ese valor, ¿no?
Sí.
No sería descabellado. Es más, creo que los bancos están mejor que las energéticas ahora.
Sí, sí. El rebote viene. El sector financiero, después derrama, ¿no?
Exactamente.
El efecto derrame, después llegan las energéticas, que también tuvieron bajas importantes. Porque antes siempre veníamos diciendo, bueno, lo que más bajó, pero cuando miras YPF, que estuvo $31.
Sí.
Mamita. ¿No te sigue gustando YPF? Pampa, no te sigue copando. No me traes nunca Pampa acá.
Generalmente no lo ponemos, no sé por qué. No, para no poner tantos papeles. Son tantos, ¿viste?
Mira, está. Mira, Pampa está 81.80, baja el 0.10, al mismo tiempo que YPF está subiendo ya casi el 1.
Mira. Hablando de YPF, mirá el canalcito hermoso que armó Edu de YPF.
Mira qué lindo.
Mira qué lindo.
Claro, tuviste un canalcito a la baja. Y ahora, bueno,
este es a la baja
se
y
estaría
acá.
Por armar otro canalcito, pero al alza, ¿no? Lo mejor ahí, como verán, tocó los $31, respetó la media de 200 ruedas. Ahora ya está queriendo cortar la otra media, que también es importante, la de 21/42. Así que sí, da la impresión que YPF podría seguir, sí.
Esa cartera moderada, me gusta la pregunta de David. ¿Esa cartera moderada da para comprar ahora, hoy?
Y sí, si estabas afuera del mercado, sí.
¿Qué compras hoy?
Y Galicia y PF seguro. Y después
¿para qué
bonos?
Quiero ir a ver el pre. Bancame un toque. Galicia, 2 arriba, 58.93. Y PF, 37.69, 1.18. Tienen volumen las dos, ¿eh?
Perfecto.
Galicia en $59 compras o esperás que pase los 60? ¿Esperás la confirmación?
Si quiero estar más seguro, debería pasar 61, pero por ahí no lo haga hoy, por ahí lo haga las próximas jornadas, ¿eh? Creo que va ahí despacito porque también decíamos, faltan detalles. El tiempo.
Pero quiero cerrar esta idea, porque nosotros después nos vamos medio por las ramas, vos y yo. Galicia, $59.
Sí.
¿Comprás hoy o esperás que pase los 60?
Si estoy 100% efectivo, compro hoy, si no tengo de Argentina.
Si tengo Argentina y quiero comprar un banco, porque no tengo bancos, pensalo de esa manera. Tengo Pampa, tengo YPF.
BBVA y Galicia podría ser también.
¿Comprás antes de que pase, antes de llegar a esos $60 o esperás la confirmación? ¿Comprás hoy?
Sí.
¿Comprás hoy y te quedás comprado?
Exactamente.
Ok, eso es lo que quería saber. Y YPF, lo mismo, casi $38. ¿Comprás hoy? ¿O esperás que pase esos $38?
No, compro ahora.
Comprás ahora, te la jugás. Comprás Galicia e YPF hoy.
Y te la resumo así. Estaba 100% líquido al día de ayer. Hoy ya compro Galicia, YPF y AL35. Los tres.
voy con los tres y digo también, ya que estamos.
Hoy compran los dos. Sí, no esperan pero... esos precios, porque digo, YPF también son los $38 como el de corto.
Uh-huh. Pero hago una aclaración.
Sí.
Porque no estamos aislados del mundo. Ayer Trump habló y cayó todo. Entonces,
está bajando, ¿eh? Estados Unidos.
Evidentemente, digamos, la influencia del mercado, del principal mercado del mundo, no es que la vamos a tener aislada de lo que pase con nosotros. Ahora, si yo pienso que estos activos tienen un 20-25% de suba proyectada en dólares, lo que pase afuera me puede impactar en el precio de corto, va a ser una oportunidad para entrar.
Sí.
Y no me debería asustar. O, por lo menos, lo que tengo que pensar es que si el papel baja, yo entro con la cantidad que estoy dispuesta a arriesgar. ¿Sí?
Coincido.
O sea, no operar de más, porque el mercado sigue siendo volátil, el escenario sigue siendo volátil. Exacto. Pero bueno, en algún momento hay que invertir, en algún momento hay que entrar si es que pretendo tener una ganancia.
Yo puedo ser un poquito más conservadora que ustedes dos. Bueno. Vieron que a mí me gusta la confirmación del precio. Sí. Yo compro Galicia por encima de los $60.
Sí.
Y si tiene... Espera que le paso el café con leche. ¿Eh?
Muchas gracias.
Te llegó el desayuno. Y si tengo YPF... Y si tengo... Galicia compro arriba los $60.
Bien.
Y si tengo YPF y quiero incrementar más posición, lo mismo para Galicia, ¿eh? Si tengo o si no tengo. Pero YPF doy por entendido, que todos saben que yo soy tenedora de largo plazo. Compro una vez arriba de los $38, pero está 37.96. Alguien me puede decir, dale, está ahí. Bueno, que se sostenga arriba de los 30. Okay. Prefiero pagar ese peaje porque si Edu me está diciendo que Galicia puede ir a $67, si YPF puede ir a 42, 47, los máximos anteriores.
Y el price target lo tienen 55.
Exactamente, digo, tengo un margen enorme de ganancia. Compro, me quedo con lo que tengo.
No, a ver.
Soy tranqui y compro un poquito más adelante.
El perfil más conservador va a actuar como dice Sole. El perfil más agresivo va,
claro, no,
va,
no, por
va
supuesto.
A tirarse más a la pileta hoy.
Claro.
Pero hay que tener en cuenta eso, estar cómodo con el monto que uno pone en definitiva de su portafolio, lo que destina a ese tipo de inversión, entendiendo el riesgo que está asumiendo.
Totalmente,
¿no?
Totalmente de acuerdo. ¿Me trajiste Bima?
Bima, de paso pueden dejar un like, ya que estamos...
Ah, pará. Muy bien eso que acabas de decir. Hay 2.800 personas mirándonos en vivo. Yo veo 571 likes. Cerramos acá, nos vamos a casa. No contamos más nada. Vamos, gente, denle like al programa este al vivo. Por favor, les pido, estamos acá dándolo todo, analizando todo en vivo. Por favor, vamos, así cada vez llegamos a más gente a que conozca la mañana del mercado.
Y suscríbanse también, que es gratis. Suscriban. Ahí lo tienen al lado, la campanita. Y...
ahí, chic, te suscribís. Chic.
Claro.
Y de ahí te llega cuando empezamos a arrancar.
Tenemos que llegar a los... Ahí está. Yo quiero llegar a los 100.000.
¿Vos querés llegar a los 100.000?
Quiero la plaquita.
Hay 42.600. Son un montón, 100.000.
Ah, bien.
Quiero colgar la... ¿No?
Yo con que YPF supere los 38 estoy contenta. Que
sí,
llegar.
Lo va a superar. Yo estoy casi seguro.
Vamos. 722. Ahí veo, 722. Muy bien, sí. Pero vamos, son 2.800. Faltan un montón poner ahí like. Vamos, poner la manito. Edu, ¿qué ibas a decir?
Bima. Traje Bima, sí, tenés el grafiquito ahí.
Mira, ahí está.
Bima, viste que no pasa nada con Bima. Y a mí no me gustaba ya cuando llegó a los 540, puede ser que fue el máximo. A ver si no me falla la memoria.
Sí, 540.
Porque
muy
la
bien.
Vi sobrevaluada.
Sí. ¿Y ahora?
Y bueno, por algo después vendimos en cartera también, ¿no? Y no la retomamos más.
¿No podemos comprar? 432. En la medida, qué hermoso piso.
Claro,
uno,
en
dos,
la medida
tres,
que se
cuatro,
van, que
cinco.
Se piso. Ese es el único buen dato técnico que le veo, porque si lo veo por fundamental no me motiva mucho, porque siempre decimos que Bima depende mucho de los volúmenes que se operan en el mercado. Y yo te diría que este primer trimestre que está por cerrar ahora el lunes, fue un poco efímero el volumen de todo el mercado, ¿no?
Sí.
Comparado con el año pasado.
Venía flojo, venía flojo.
Venía muy flojo, con lo cual los fundamental muchos no me están acompañando.
Sí.
Pero si queremos ver algo bueno y si a alguno le gusta Bima, porque ahora en abril se viene la asamblea, hay que ver si se aprueba o no el dividendo después. Bueno, podría ser una oportunidad. A mí por ahora no me motiva mucho. Yo prefiero ir a papeles que están, sí, ahora lo veo en tendencia positiva. No un papel que está por ver si sube, ¿no?
O sea, no compramos Bima hoy.
Por ahora no me atrae.
Tengo
ahora,
efectivo.
Si la tengo, bueno, la voy a bancar, obvio.
Si la tengo, la banco porque en ese piso está
parecería
muy claro.
Que no lo va a romper ese piso.
Mientras lo sostenga. Pues si lo rompe, va a buscar la media de 200. Va
sí,
a 380.
Ahí se pone peligroso, sí.
Va a 380. Ahora, no es el papel que compras hoy. Hoy va no. Pura y exclusivamente por el sector financiero.
Exactamente. Okay. Bancos, repetimos, ADR Galicia, ADR BBVA.
Te preguntan mucho por el BUO, por el Banco Hipotecario.
Bueno, también, sí, va a acompañar. Sí, 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 Banco Hipotecario, tenés Banco Patagonia, Superville.
Efecto ahí, arrastre.
Claro. Efecto arrastre,
pero
claro.
Vos te vas primero con los principales. ¿Galicia claro. O macro, Edu? ¿O francés? ¿Cuál de los tres te gusta más?
Estoy entre la ADR Galicia y BBVA, ¿eh?
¿Y francés?
Porque de todos esos que nombraste, me parece que lo mejorcito en materia de balance fue BBVA.
Yo okay. Que lo vi más volátil es al Superville. No me gusta.
Sí. Bueno, eso
o
lo
sea,
que tiene
no me gusta para mí.
No, yo tampoco compro.
Claro.
Pero no sí lo vi más.
Exactamente.
Más
ese es un muy buen dato. Es muy volátil. Exactamente. Por eso mucho no me gusta. Y además, esa cartera iba dirigida a un público de un perfil medianamente conservador, ¿no?
Claro. Fer, ¿esa sería tu cartera, ya que estoy con el tema de la cartera?
Me preguntaron recién...
Lo vi, te estaban preguntando.
Sí, sí, sí. Sí, agregaría a Google, me la juego, porque con todo lo demás estoy...
Pero en todo lo demás estás de acuerdo.
Estoy de acuerdo.
38.15 YPF. Me estoy convirtiendo en una relatora.
Sí, sí, sí.
Pero yo quiero que sepan que esta soy yo. Estoy en la mesa y les grito precios. 38.15, 38.20.
Ya hilando más fino, por ahí en lo que no estoy de acuerdo es en los porcentajes, porque yo tal vez pondría mucho más YPF y mucho
para,
menos Texar.
Para qué dijiste eso, me encantó. Para momento ahí, señor Pérez, porque me voy a ver el pre, no es el pre, ya es el mercado.
También tendríamos que tener todas las pantallas acá.
Podríamos poner una pantalla. No,
estamos pidiendo demasiadas cosas, ¿no?
Hoy
estamos pedigüeños.
Hoy Juan y no viene, André tampoco, Martín, Javier, no viene nadie hoy. Escúchame, ¿en esos porcentajes qué modificarías?
Bueno,
¿sacás el 5 de Mirgor? Eso ya dijiste que no te gusta.
Limo Texar y sumo en YPF.
Ok, ¿te quedas con un 10 en Texar?
Claro.
Y te vas a...
Ese 5 se lo agrego a YPF. ¿Y de qué podría...? ¿Y por qué JP Morgan tiene un 20? No, le sacaría un 5 a JP Morgan.
Claro, ahí es bueno aclararlo, porque como no tenía ningún CDR, me pareció prudente
claro,
tener como mínimo un 20.
Google, pero sí. Él puso Google,
bueno,
entonces
claro.
Ahí
coincido,
él puede modificar.
Yo coincido con vos, Fer. O sea, JP Morgan no sé si compraría ahora. Está más para vender, le falta muy poquito para llegar a los $260. No sé si compraría ahora.
¿Trajimos gráfico de JP Morgan? No, me parece que no lo trajimos.
Lo pusimos
¿no?
La otra vez.
Bueno, yo te modificaría eso. Te sacaría la mitad de JP Morgan, lo que pones en JP... Ese 20, yo saco la mitad.
Sí.
Y más lo que está en Mirgor, sería un 15 total que le pongo a Google.
Perfecto.
Sí, no descarto lo que vos decís, ¿eh? Google, Microsoft, podría ser, ¿eh? Lo estoy pensando sí. Y ahora lo vas a ver cuando miremos el QQQ, que estoy a la espera de confirmación.
Exacto.
Afuera.
Es clave qué es lo que pase con las tecnológicas,
sí.
Pues están muy...
Ahí espero confirmación de acá el viernes.
Está muy caldeado el tema
sí.
Del tecnológico.
Muy. Para, que tengo ADR Galicia. Ah, Edenor acá pusimos y no hablamos de Edenor.
Bueno, Edenor, un caso no parecido al de Bima, pero bueno, es otro sector totalmente distinto, ¿no?
Sí.
Distribución de electricidad. ¿Qué pasa acá? Bueno, los resultados no habían sido muy buenos. El papel cuando llegó allá bien arriba, no sé si en el máximo del año, no lo alcanzo a ver acá, ¿no?
Acá, este de acá arriba, $49.
Carísima estaba.
Vamos.
Carísima, hay que ser realista, la verdad.
¿Puedo pinchar
carísima.
Un poco?
Sí, a ver.
No, tenemos que hacer la pregunta de ¿por qué debería subir Edenor?
Exactamente, ahí está el punto.
Siempre hay que preguntarse.
No soy comprador de Edenor. No me
¿por qué? Estamos... O sea, la empresa, ¿cómo genera ganancias? Si consumimos más, ¿no?
O si le aumenta mucho la tarifa.
Bueno,
cosa
sí.
Que
no va a ocurrir.
Creo que sucede porque estamos ya en año electoral.
Son como las dos grandes variables. O nos aumentan la tarifa, o consumimos más, o las dos cosas en su defecto, o no pasa ninguna de las dos cosas. Yo la verdad que el sector energético, el eléctrico vamos a decir.
En especial acá.
No lo veo.
Yo tampoco.
No lo veo.
No. Yo no soy compradora de Edenor en estos precios.
Por ahora no.
No me gusta. Bueno, YPF ya la puse, Bima. Me dijiste el QQQ. Comparto pantalla para ir un poquito a Estados Unidos. Ahora sigo con Argentina, ¿eh? QQQ.
Bueno, acá sí.
Qué
tenés
feo lo de ayer,
todo un tema tenés acá. Primero y principal, acordate que en $540 dijimos que estaba o caro o bien valuado el sector tecnológico.
Sí.
No nos olvidemos la famosa frase de Warren Buffett que había que estar más líquido, sí, que el mercado de Estados Unidos estaba sobrevaluado. Lo dijo el CEO de JP Morgan también esto, ¿eh?
Lo
ojo, ¿eh? No, no.
Lo vi.
Por eso, son tipos de fuste que decís, che, algo le tengo que seguir.
Sí.
Le tengo que dar un poquito de bolilla a esta gente, ¿no? Bueno, estaba sobrevaluado, vino la gran caída del 10%. Uh-huh. Y dijimos, bueno, acá por Fibonacci, 472, estaba para hacer un rebote. Lo hizo. Hasta casi 400.
Hasta que habló Trump.
Claro, pero vos fijate que habíamos dicho también, $495, casi llega, y era hasta ahí el rebote en principio. Un rebote del 5%, no estaba mal. Pero lo que hizo ayer y lo que está haciendo hoy me pone un signo de interrogación. ¿Por qué? ¿Esta suba que tuvimos fue un rebote contratendencial o lo que estamos viendo ahora es una mera toma de ganancias para volver a subir otra vez? A mí esta vez déjeme poner un margen de duda.
Yo estoy como vos.
Me espero hasta el viernes.
No, si es mañana viene el PC.
Exacto, sí. Esperaría dato ese dato.
Clave en Estados Unidos.
¿Te puedo dar una luz de esperanza?
Dale, sí, necesitamos.
El QQQ, el volumen de ayer fue bajo.
Apa, mirá.
Ese, ¿sí?, es un dato a favor.
O sea, las dos últimas ruedas, si bien bajó, fue un volumen más bajo que el promedio. Así que eso de alguna manera lo que me indica es que podría. Lo que pasa es que está tan volátil. Uno ve el gráfico y dice, bueno, empezó a repuntar. Y después clava dos días de baja y es como que empiezo a dudar de vuelta.
Claro.
Pero de lo único que me sostengo es que el volumen fue relativamente más bajo.
Sí, te agarra el miedo de que sea un rebote contratendencial, que es lo que está diciendo él.
Claro.
Yo tengo la misma duda, ¿eh?
Tengo una gran duda ahora. Por eso esperaría hasta mañana o hasta la semana que viene.
Tengo más dudas.
Para ver si realmente hay que comprar Google, Meta, Microsoft. Esperaría.
Sí.
No me desagradan esos papeles que decís porque me gustan también. Pero me gustaría acá sí actuar sobre seguro.
Perdón, me estoy riendo porque Matías me está diciendo Sol YPF 38,50, apurate. Estoy... Cortemos el vivo.
Quedan tres minutos para comprar en el mercado local.
Me gusta que relatan el precio como yo, los bancos fuertes.
Tres y medio arriba, YPF.
Tres y medio arriba. ¿Se está? ¿38,50?
38,57 en este momento.
¿Habilitó? ¿38?
38,62, sigue subiendo.
62, sigue subiendo. ¿Habilitó los chiqui-chiqui? Habilitó los 42 como primer objetivo, $46 como segundo objetivo.
Y me voy a 55.
55 que dijo, ¿quién era? Jefferies. Sí.
Jefferies. Sí.
55, mira vos. Bueno, escúchame, ayer, pará, son las 11, pero me voy a, son y 57, pero me voy a pasar un ratito porque empecé tarde y porque caputo.
Porque sí.
Y porque caputo. Ayer, Aye, Milo estuvieron trabajando, no sé si los vieron. Bueno, sí, ustedes lo vieron porque les llegó la alerta de venta de petróleo con posible toma de ganancia en el corto plazo. Acá los engancho a los que me están preguntando por Vista. Fíjense, comparto pantalla XLE, fíjense cómo después de este gran tirón, mirá cómo me lo marca Valle, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, cómo está testeando esa...
Esos 93, ¿no? No lo estoy viendo desde
esos
acá.
Esos $93, casi 94. Podría haber una toma de ganancias de corto plazo. Podría darse por análisis técnico. Así que ayer salieron con el alerta de quienes engancharon esto.
Y fíjate que arriba, que está marcado también, ese techo debe ser 99.
Este
me
es
lo
casi
acuerdo
98.30.
Ahí
muy
estamos.
Bien.
Que de este precio que tenemos ahora hasta ese máximo hay un 6%, menos de un 6%. ¿Sí? O sea que... Lo digo porque hay muchos que están comprados y tal vez no quieren salir. Les queda ese 6% de suba, ¿sí? Tal vez, hasta que llegue ese máximo. Y si no, bueno, si por la volatilidad misma del mercado esto empieza a corregir, hay que estar atento para no perder la ganancia obtenida hasta ahora.
Exacto, me gusta. Me gusta para los que estaban operando de corto plazo esa alerta, me parece que está buena. ¿Dije YPF 83.50? Porque
pará,
me están cargando
pará,
en el chat. José dice, cierran el programa con YPF en 83.50.
Si no, dije, no, no, está más arriba, 38.68, sigue subiendo.
No, dije 83, no dije 38. Dije,
no.
Si dije 83,
yo me di cuenta.
No sé si lo dije. Si lo dije, sí, claramente se me confundieron los números, porque estoy así, era 38.50.
Bueno.
Llegó, acaba de bajar el jefe.
Sí.
Está Juan Ignacio Raba atrás de la pantalla. No sé si viste toda la gente que te está pidiendo el pre-market en el chat. Lo tenés en la lista de pendientes. Bien. Lo anotaré en mi máquina de escribir invisible. No me hagas eso, Juani, ¿eh? Está, está, listo, ya está. Ya metimos presión todo junto. Muy bien eso, quedó grabado, tal cual. La misma alerta que salió para XLE salió para todos los papeles petroleros. CBX, que es Chevron, fíjense que todos tienen la misma dinámica, fíjense cómo me marcaron acá, todos pueden tener corrección de corto plazo. Para Oxy, que es la que peor viene, lamentablemente, sí. Fíjate, qué gráfico distinto, no, mirá este gráfico de Oxy, mirá este gráfico de Chevron,
bueno,
y mirá este gráfico del XLE.
Y no, siempre, siempre hacer memoria, el XLE, el 50% está compuesto por Chevron y por... ExxonMobil. Entonces, si a esas dos no les va bien, es imposible que al resto de...
Claro.
Porque ya te promedia con esas dos el XLE.
Exactamente. Ahora, me voy a... ¿Por qué me pusiste Procter & Gamble?
Sí. Ah, lo puse, sí. No, no me asusté. Pensé que no lo había puesto. Por la sencilla razón que Procter & Gamble ayer subió mientras bajaban fuerte las tecnológicas.
Sí.
Atención, porque acá sí tener en cuenta, si las tecnológicas se siguen complicando, vamos a ver de acá unos días, los papeles defensivos como Procter & Gamble, Coca-Cola,
Costco, Johnson & Johnson.
Exactamente, McDonald's.
Vayan a refugiarse
ahí. Los papeles
ahí
defensivos a tener en cuenta.
Siempre y cuando el mercado... Es que está difícil.
Siempre y cuando Trump siga tirando una bomba distinta todos los días.
¿Qué? Ayer lo viste. Cuando bueno, anunció los impuestos aranceles 25% a los
de arancel
autos importados. Y fue como todo...
Ford, General Motors...
Que alguien
o sea,
le saque el micrófono y Twitter, creo.
Y que lo que pasa es que, a ver, hay una clara intención. Por ahí no todos lo saben, pero... Las marcas son norteamericanas, o sea, americanas, Ford, Chevrolet y demás, pero ninguna marca del mundo hoy en día produce el 100% de sus autopartes puertas adentro. La realidad es que las empresas se especializan en partes, ¿sí? Por ejemplo, en Canadá se especializaron en hacer caja de velocidad, México hace otras partes, y después, obviamente, sí, se ensambla en los Estados Unidos, pero de componente netamente nacional, tal vez hay un 50% o menos. Entonces, lógicamente, claro, si Trump anuncia un 25% de aranceles a cualquier auto importado, y bueno, el mismo auto que se ensambla en Estados Unidos tiene un componente de 40% de manufactura, digamos, importada.
Exactamente. Complejo. Estados Unidos está tan volátil y arrancamos que estaba negativo, en este momento está neutro. Neutro. El XLE está bajando un 0.35. Vos me hablabas de JP Morgan. El sector financiero está corrigiendo apenas, te digo que casi la nada misma, pero JP Morgan está bajando un 0.80.
Bueno, nada, con todo lo que subió, desde $230, y no, menos y, también creo que viene subiendo.
Ayer,
¿verdad
que te digo?
Ayer tanto financieras como sector defensivo fue lo que más funcionó.
Sí,
sí.
Por eso, creo que le queda todavía a JP Morgan.
Está 2.48. Si yo lo miro así, te digo que está viene desde 2.24.
Bueno,
si yo mirá, miro este gráfico, te digo, de corto plazo está para salir. O sea, si alguien tiene que comprar JP Morgan, yo hoy no compraría.
Por eso coincido con vos. Plenamente, no compraría.
Hoy
ahora
no compro.
Y si tengo, dejo correr a ver si tira un poquito más.
Sí.
Y ahí sí tengo en cuenta los papeles que dijo Fer.
Sí.
Gracias.
Sí, 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 coincido con
no,
él.
No, no,
sí,
no, de
sí,
verdad, sí, de verdad. Porque me parece que el tirón ya lo hizo, ¿eh? O sea... el JP Morgan, el sector financiero, el XLF venía como un poquito retrasado, pero Google ahí lo que tiene para mí es que no puede con la media de 200 ruedas, ¿viste?
Sí, sí, hay papeles, bueno, también Tesla está complicado, hay que ver cómo se
Tesla,
comporta.
A ver, esperá que la voy a...
No ahí sé, me dio otro perdida, papel que venía no, muy mal.
Está rebotando Tesla 2.5, pero claro, rebota después de las bajas que tuvo.
Claro, si querés un papel volátil, bueno, ahí tenés Tesla, por ejemplo, ¿no?
Tesla, mira, no pudo con la media de 200 ruedas.
Ahí, ojo, porque no acompañan los fundamental.
300, es casi 2.95, 300.
Yo ahí por fundamental me mantengo al margen,
Sí.
Se lo dejo para aquel que quiere... A ver, hacer para trading, para hacer algo especulativo en muy corto plazo, pero para alguien que me diga compro para guardar, no ese es el papel,
Claro. Para los que me preguntaban también por Vista, que está subiendo un 2.70, $49, está cortando nuevamente la media de 200 ruedas.
A ver cómo está eso.
Con esta suba, como que intentó, el otro día se volvió a meter abajo, vuelve. Habilita los $52 si se mantiene por encima de la media de 200. Así que si tenés vista, no vendas. No soy gran compradora de vista. Me sigue pasando
no,
lo mismo.
No, a mí tampoco.
¿Viste? No me...
no, es como que ya pasó el estado de euforia que teníamos de exacto, largo plazo con vista. Me parece que pasa eso. Es un papel más, no es malo, pero dejó de ser la estrella que... nosotros la veníamos insistiendo con papel, machacando, sí, que era una buena opción de largo. Creo que ahora, si tengo un gran porcentaje invertido en vista, trataré de reducirlo.
Obvio.
Podrías tener no más de un 20, me parece.
Yo igual espero para vender, ¿eh? Si,
sí,
o sea,
sí,
espero en
puede,
este momento.
Puede
no
tirar
vendo,
un poco
porque
más,
puede ir a puede $52.
Tirar. Puede acompañar cómo está el mercado hoy, eso la va a ayudar a subir un poquito más. Y te cuento otra, están subiendo, sí, los bonos en dólares, que no los dijimos, ¿eh?
Eso, están subiendo los bonos en dólares. Pará, sí, quiero ayudar a Ana María, que me está diciendo, Sole, porfa, Sole, porfa. Sole, en dólares, 70 líquida, calculo que será 70% líquida. Siempre los escucho. ¿Qué hacemos con el dinero, porfa? ¿Dónde los invierto? AL35 y QSDR. ¿Índice alguno? Ivopreal, finalmente no. Yo, si está 70% líquida en dólares, que calculo que es lo que nos está preguntando, compraría L35 en dólares. Antes alguien me estaba haciendo una pregunta. ¿Tengo pesos? ¿Compro L35 en pesos o espero que el dólar baje? Yo compraría L35 a pesar de que el dólar puede bajar, porque no lo estén mirando en pesos. Miren la paridad en dólares. Uh-huh. Miren la paridad en dólares. Por más que el tipo de cambio baje y en pesos pueda bajar, miren cómo va cotizando, que es lo que Edu les trae siempre en dólares.
1.286 el dólar MEP. Está bajando.
1.286.
Ayer cerró 1.295.
Exactamente. Así que...
acá Fabián. Gracias, Fabián Belich. Sí, por favor, el me gusta en la manito de abajo, de donde está el título del video... Esa manito es la que le tienen que dar like, no en el chat, porque en el chat no nos suma nada. O sea, gracias por el like, pero el claro, que suma es el que está abajo de la ventana.
Está ahí abajo de la manito. Espera que le voy a terminar de contestar. Sí, 70% líquida, ahí me está contestando Ana María. Entonces, si tenés 70% de liquidez, yo compraría un 15% de AL35. Bopreal también me gusta, me parece que es un buen bono al 12 de TIR, me parece que es una... ¿Querés comprar ahí otro...?
Y en breve lo van a empezar a usar los importadores.
Tal cual. Podés comprar ahí otro 15.
Ahora tenés más o menos una TIR del 12. Sí. Se te puede, sí, ir a una TIR del 3-4.
No, yo creo del 3-4 no, pero del 8,
¿no?
9,
¿soy muy optimista?
No, del 3-4 ojalá, no creo. Lo veo muy difícil del 3-4. Ojalá, ojalá. Quiero que tengas razón. Compraría CDR, si vas a comprar CDR, me parece que JP Morgan es una buena alternativa, no ya, o sea, te puedes seguir manteniendo líquida. Los índices de Estados Unidos me parece que están, no me dan confirmación de compra, no compraría todavía ahora. Sí me gusta YPF, ahora hablando en serio, creo que ahí tenés otra oportunidad también, 38.30 la veo en este momento, 2.85, me parece que es uno de los mejores papeles que podés tener. Y en los CDR no me termina de convencer casi ninguno. Te podría decir el XLP.
Claro, ¿consumo? Otra buena opción porque está
XLP
abajo. Si quieres algo conservador, a mí también me gusta.
Mira, claro, como para bajar un poquito el riesgo. Sí. XLP, que es CDR de consumo, que tiene todas estas marcas que estaban hablando los chicos antes, sí, me parece que es una buena alternativa.
Yo te, ¿sí?, puedo agregar.
Me gusta que los dos me quieran agregar algo.
Dale. Sí, de los bonos en dólares que seguimos, el que más está subiendo hoy es el AL35D, 1,34%.
¿1,34?
De suba, en dólares.
¿Qué ibas a, bien, decir?
Que si se fijan, ya que estamos, ingresan en raba.com, ahí en la home, en el medio de la pantalla van a ver que tienen los papeles del Dow Jones, ¿sí? Y lo pueden justamente ordenar por el rendimiento. Ahí se van a dar cuenta, hay muchos de ellos que tienen CDR, ¿sí? Y se van a dar cuenta del rendimiento real en dólares. Porque por ahí no hablamos nunca de eso, o hablamos poco de eso, pero una empresa como 3M.
Sí.
Una empresa como 3M, que es una empresa ordenada, que directa o indirectamente usamos siempre sus productos, en el año está ganando un 18% en dólares. ¿Sí? Mismo el caso de Amgen, que es una biotecnológica que no tiene, sí, nada que ver, pero digamos también compone el Dow Jones, también 17% en dólares. Entonces, hay oportunidades en el mercado, obvio, que tal vez no estén pasando por los papeles de siempre, pero estos activos que son buenas empresas, que de repente se pueden llegar a comprar como CDR, o en su defecto comprarlas directamente en el exterior, son una alternativa.
Obvio.
Tal vez no hoy, porque hoy están en máximo, pero
esperarlas,
sí. Exacto.
Buscar la,
sí,
oportunidad para entrar.
Exacto.
Y voy a cerrar con los que me están preguntando Brasil. No sé cuál es el perfil de Ana María para decirle que
yo lo primero que te digo, están todos llorando, pero...
No.
Y después de los cuatro que le
hicimos. Bueno,
hermoso, qué hermosa, qué hermosa la selección.
Sí, para ganarle sin Messi. Qué lindo.
Sin Messi ganamos igual,
empujándolos
hermoso.
Todos.
Hermoso todo. Hermosa la selección. Pero si me voy al mercado brasilero, repito lo mismo que dije el otro día, no pudo con los 27 dólares, no pudo con la media de 200 ruedas. Está haciendo un piso en 26, clave que no perfore los 26, porque si perfora los 26 va el primer objetivo 25, el segundo 23 y medio. Pero soy compradora nuevamente de Brasil arriba de los 27 dólares, que es donde está la media de 200 ruedas. Por debajo de ese valor... Espero, si tengo y tenés de largo plazo, mantener. EWZ me parece que es una buena alternativa. Ahora sí, nos vamos con todo subiendo, con todo verde, todo 2.5 aproximadamente arriba. ¿Dónde están? Sí. Me queda por decir solo una cosa para cerrar, más allá de los chistes que podamos haber hecho y demás. Es una bocanada de aire lo que ocurrió y el anuncio del ministro de Economía para el día de hoy. Alivia, y lo estamos viendo rápidamente en los mercados, falta la letra chica, falta el importe, falta cómo hay que devolverlo, porque nadie nos está regalando nada, estamos pidiendo plata prestada al Fondo Monetario Internacional, que hay que devolver en algún momento. Y queda ver cuál va a ser el esquema cambiario de la Argentina. Digo esto para que... No es momento de estar caucionados, no es momento de estar comprados al 100%, no es momento de tirarse a la pileta con tantas indefiniciones. Es una bocanada de aire después de 8 ruedas consecutivas de ventas de dólares del Banco Central en una situación donde ayer parecía que se hacía insostenible un par de días más sin un anuncio. El anuncio hoy fue antes de que abran los mercados. Es una clara señal del ministro que le está hablando al mercado para decir, vamos a ir por este lado, tenemos los dólares. Falta la aprobación del board, faltan un montón de cosas. Entonces digo, es una buena bocanada de aire, le da oxígeno al mercado. Esperemos que hoy el Banco Central no tenga que vender nuevamente reservas y vamos a ver cómo sale la licitación de hoy, pesos y dólar linked, si vuelven a quedar desiertas esas plazas o no. Lo que es importante entender es que ayuda, pero faltan definiciones. Repetimos, el esquema cambiario de cómo va a ser, si bandas, hoy no lo vamos a hablar, pero dentro de 10 días vamos a volver a hablar de lo mismo. Sí. ¿A cuánto tiene que estar el tipo de cambio? Si está bien 1.300, 1.200, vamos a volver a lo mismo porque... son las incertidumbres que tiene el mercado. Dicho esto, es para que vayan con prudencia. Uh-huh. Estamos hablando de carteras diversificadas siempre. Hay algunos que se la empezarán a jugar hoy de nuevo con el carry trade. Es válido. Sepan el riesgo que están asumiendo en este contexto porque no hay un... no es todo color de rosas. A lo que me refiero es una buena bocanada de aire para el mercado. Vamos a ver qué hace el Banco Central hoy y cuál es la demanda de dólares por otro lado. Y esperar a tener más noticias. Lo de hoy sirvió claramente y lo estamos viendo ya que está todo aproximadamente 2.5 arriba. ¿Sí?
Sí.
Hermoso programa. ¿Qué me quedó?
Vendeme Rosario, nada más.
Vendeme Rosario. Y claro, tenés razón. Dale. Porque estuve que arranqué con Caputo a full. La semana que viene o la otra, 8 de abril, vamos a estar en Rosario haciendo las dos charlas para pymes a las 9 de la mañana, martes 8 de abril a las 9 de la mañana pymes, a las 16:30 personas físicas. Va a estar todo el equipo de Raba, así que viene Milo. Últimos lugares, ya están cerrando. Y no se olviden, escúchame en el Expo EFI, que vamos a hacer 29 de abril, la mañana del mercado, en vivo desde el Expo EFI, así que vengan, anótense para vernos, para sacarnos una foto, para charlar de mercado, vamos a estar todo el día ahí, así que vénganse que ya está confirmado el ministro de Economía, así que vénganse al Expo EFI 29 de abril. Ahora sí, me voy a ver YPF, les mando un beso, 38-35, les mando un beso a todos y que tengan un excelente día. Chau.